buenas. Estamos de nuevo en el programa de la Factoría de la Constante, que es un éxito entre sus seguidores y entre los componentes de la Constante, que es el programa de Darpok. Y siempre que nos juntamos, pues nos juntamos este trío, este número 3 que tanto sale a lo largo de la serie Dark. Y como no, hay que presentar a mis compañeras. En primer lugar, presentamos a la maravillosa Gemma Jazz con su dulce voz, como dice el compañero David.
Hola a todos, encantada de estar aquí con, como dice Julio, con este trío maravilloso. Podría atreverme a decir trío de ases dispuestos a comentar esta tercera temporada de Darkpod, porque, no vamos a comentar la tercera temporada de Darkpod porque sería hacer un metapodcast. No, vamos a comentar la tercera temporada de Dark en este podcast y nada, que tengo muchísimas ganas una semana más de comentaros qué estamos viendo porque wow.
Y hablando de wow, nunca mejor a otra maravillosa compañera como es Elena Oteo.
Hola Julio, hola a todos. Pues nada, aquí otra semana más haciendo una constante batalla al binge watching, que después de ver este episodio tengo que decir que es necesario no tener que ver tan rápidamente todos los episodios como Dark Oráculo y porque vamos a disfrutar un montón. Yo, bueno, ya lo comentaba con mis compañeros, a mí los episodios me duran hora y media entre paradas y pensamientos, así que estoy súper contenta de disfrutarlo también este año como el año pasado y nada, con muchas ganas de empezar.
Pues sí, la verdad es que esta serie, una de las cosas que nos produce, y yo creo que a muchos, es el aumento del uso del WhatsApp. ¿Por qué? Porque nada más acaba el capítulo, o incluso en la mitad del capítulo, nos estamos mandando WhatsApp. ¿Has visto esto? Fíjate esa imagen. Bueno, esto es increíble. O sea, ese aumento del contacto, porque creo que tenemos la necesidad de contar lo que hemos visto, lo que hemos descubierto, para que no nos pete la cabeza en algún momento. Yo creo que es así, ¿no, chicas?
Sin duda.
Total.
De hecho, después de ver este, en esas pausas, porque yo no sé cuánto tiempo tardáis vosotros en ver un episodio, pero yo necesito más de una hora. Y ha sido un momento, paren rotativas, hola. Así que,
qué ganas, pero a mí ya te he dicho hora y media, pero antes de empezar... Cómo no, vamos a presentar al que guía todo esto, que es nuestro gran Julio Caronte, que
sí, el pobre nunca el burro se olvida delante del para mismo. Que no siempre
se olvida
me pasa.
Del mismo no puede ser, porque si, sin él, pues a ver qué locura y cómo íbamos a empezar Gemma y yo ahí a... Así que a volvernos locas, bueno, y Julio también se vuelve loco con nosotras.
Yo el primero,
así que
me voy a presentarme a mí mismo. O sea...
Bienvenido, Julio Caronte.
Bueno, pues aquí vuestro presentador original, no soy el alternativo y puedo confirmaros que las compañeras que están conmigo tampoco es la Gemma alternativa ni la Elena alternativa, aunque os puedo asegurar, y esto solo que lo pueden ver los Patreons, que ha habido cambios de color de pelo y de peinados en alguna de ellas, con lo cual... tenemos sospechas, ¿eh? Y ya si se nos quitan o se nos cambian las gafas, ya empieza la cosa a ponerse tomatosa, que se diría. Pero no, os puedo corroborar de que están los originales. Ya cuando aparezca el señor Oráculo, ahí tendremos bastante dudas si será el Dark Oráculo, el Oráculo alternativo o nuestro Oráculo original. Y sin más, yo creo que vamos a empezar a hablar de este segundo programa, este segundo episodio. El episodio llamado Los Supervivientes, un episodio que dura 59 minutos, que es más o menos lo que está durando habitualmente los capítulos de esta serie. O sea, que no es esa serie tan corta que a veces estamos acostumbrados, incluso series de 40 minutos. Estamos hablando de una serie de una hora y que, como bien han dicho mis compañeras, nos está llevando nuestra hora y media. Más que nada porque a veces te quedas en mitad de alguna escena el «Madre de Dios, ¿qué es esto?» o «Me acaba de petar la cabeza» o «Por favor, repite». Y luego los 20 minutos que se dicen en los deportes, ¿no? De minutos basura, que realmente es para poder intentar entender lo que hemos visto y comprender realmente lo que hay. Y luego sumar esos minutillos que tenemos el pique entre nosotros de ¿has visto esto? ¿Has visto tal? ¿Has visto no sé cuánto? Y esto es lo que hace esa maravilla este programa.
Y tengo que decir que uno de esos grandes minutos ha sido volver a ver el culo de Jonas al principio del episodio.
Primero...
Lo siento.
Primer
había
momentazo.
Que comentarlo. Había que primer comentarlo. Momentazo. No por ese culo que vuelvo a nombrar, sino porque, claro, estaba con una Marta con flequi. No, ¿sí? Pero quería hacer, quería hacer este chascarrillo, pues luego empieza ya es una tontería, porque fuerza, es un sueño, ya ¿no? está, pero hay veces que hay que recordar, pues bueno, que nos regala estas cosas también.
De todas maneras, en esa escena, perdona que te interrumpa, Julio, pensé yo mucho en Elena. Porque, claro, la semana... además de por el culo de Jonas, porque la semana pasada, cuando comentábamos que habíamos visto una intro distinta, Elena decía, muchas manos. Y si os fijáis, en ese momento, o sea, lo que es la escena de sexo propiamente dicha, queda difuminada por el contacto constante de las manos de ella hacia él y de la interrelación entre ellos. Entonces, fue como de, bien, Elena, muchas manos.
Muchas manos, y bueno, ojo con la intro porque también hemos visto los tacones y...
¡Sí!
Y bueno, absurdez absurda, pero sí, sí, pues continúa, Julio, perdona. Es que había que comentarle y no lo ibas a comentar tú, no, ¿sabes? Entonces no, yo te he quitado secreto para que...
Bueno. No te preocupes, cuando salga escena que se vea pecho de alguna, ya seré yo el que diré, mira, ¿se ha visto el pecho de alguna? Y no me la han tapado, porque hay algunas series de las que hay... Y por cierto, en Netflix tenéis una, como la del Rompenieves, donde están censurando los pezones de las actrices. Lo cual, viendo el tiempo que vivimos hoy en día, me parece un poco absurdo, pero bueno.
Pero continuemos con Dark. A ver qué.
Sí, Dark de momento estas cosas, ¿no? Pues, como bien puntualiza Elena, el comienzo de la película, iba a decir, de la serie o de este capítulo, es con un, digamos, un contacto muy cercano, una cámara directamente que te meten sobre Jonas, este Jonas joven, no el Jonas madurito, que sé que Elena también tiene ganas de verle el culo al Jonas madurito. Y entonces, bueno...
Yo creo que ya se lo hemos visto en la temporada. Creo que no estoy muy segura, creo recordar que a lo mejor había otro culete.
Sale en un capítulo.
Vamos a dejar de hablar de culos y vamos a... Porque van a pensar que estamos perdidos, que lo estamos, pero...
Bueno, vamos. Pues comienza el episodio así, con esa escena que en el momento ves que está abrazándose, de pronto se empieza a ver sangre, se empieza a ver a alguien que está tapándose el pecho con mucha sangre... Se ve esa moneda de o medallón de San Cristóbal, también manchado de sangre, y esto es algo muy rápido. Y la siguiente escena es como Marta, o la escena es como que la ha soñado, como que esto es que sale de su imaginación. Y se levanta y ve que no está su habitación, aunque curiosamente la ubicación me llamó mucho la atención, la tiene en la misma ubicación, y ve a Jonas, al Jonas madurito, que la está mirando fijamente, ¿no? Y este es un poco el comienzo del episodio, que empieza con fuerza, ¿no? ¿No os parece así, chicas?
Sí, bueno, estamos en donde se quedó, ¿no? En 1888. Y justamente, pues eso, ha tenido uno de esos sueños que ya nos habían dicho que Marta Alternativa tiene, que son los sueños que tendría nuestro Jonas de ahí, y ya está. Y está el Jonas madurito mirando como, ¿te pareces tanto, hija mía?
La mirada
y
de los
un poco más. Sí.
Claro, es un poco perturbador, pero claro, está Jonas mirándola fijamente con cara de pocos amigos, porque curiosamente la adora, la aprecia, es Marta su amor, pero la mira con cara de pocos amigos, con una carta el nombre de Jonas en las manos. Y es como, un momento, ¿quién ha escrito quién? ¿Quién ha escrito qué? ¿A quién? ¿Y qué dice esta carta?
Sí, sí, esto yo creo que ya empieza a ser otro de los misterios que ya nos van dejando, porque otra cosa que tiene esta serie son las continuas semillitas, huevos de Pascua, como queréis llamarlos, que además es que no hay que olvidarlo, que seguramente saldrá la carta en algún momento y algo supondrá y por ahí irán los tiros.
Pero esta carta no la hemos visto. Seguro que no la hemos visto en la segunda temporada, ¿no? Vale.
No.
No, la carta que habíamos visto es la que deja el padre de Jonas, Michael, a su hijo Jonas, que le dice que la tiene que abrir el día...
¿Y no es esta?
No es esta porque solo pone Jonas. Y en la otra se especificaba claramente que la tenía que abrir a las 22:13 correcto.
Jo, sí. Perdonad, siempre voy a tener estos lapsos, pero lo hago por la gente que a lo mejor se ha olvidado también.
No, en ningún momento, porque lo que decimos de las semillitas, ¿no? Bueno, pues enseguida la dice a Marta que se cambie, porque obviamente con la ropa que tiene en esa época iba a llamar bastante la atención. Y la siguiente escena rápida es a Catarina, que está en la casa de Jonas en los años 80.
Un segundo, nos hemos saltado una cosa, que cuando Maternativa baja, ¿a quién se encuentra? Aparte de Jonas, tiene a Ulrich, a Bartos.
A Magnus.
Perdona, es que he puesto Ulrich por otra cosa. Pero bueno, que están Bartos, Francisca y Magnus allí, que son, bueno, sí. que ya lo podemos decir, que viajaron justamente con Jonas Mayor, viajaron en el momento de 2020, cuando
explosión.
Sí, 2019. Y aparte, pues, Maternativa, les empieza a hablar que no es ella y tal, pero que en su mundo Mikkel y Ulrich también pasan cosas. Bueno, como que se deja caer a Magnus, que a mí eso me llamó un poquito la atención, de es como, hostia, a lo mejor Mikkel y Ulrich también desaparecen en su mundo, o es lo que es lo que sabe de la otra. Bueno, yo lo he dejado ahí.
Bueno, eso luego va a salir en otra escena que se amplía más, pero lo que viene a decir principalmente Marta es que viene de otro mundo y que viene a arreglarlo, viene a arreglar el problema que hay. Eso lo incide mucho y para evitar que no haya ningún problema. Es como, yo soy la salvadora, ¿no? Como hacía Jonas en las anteriores temporadas, que la salvadora, aquí lo que comentábamos del primer capítulo, ¿cómo ese cambio, no? Esa figura de la chaqueta amarilla ya es el Jonas feminizado en este sentido, o la figura de ella. Bueno, pues lo que, si no tenéis nada más que comentar de este comienzo, pues la siguiente imagen es Katarina, que está en la casa de Jonas, durmiendo en la cama de Jonas, pero es
y
en el
Julio, perdona, digo, es que tengo que decirlo, te tengo que pisar, porque semana pasada dejamos caer una pregunta de las que habíamos dejado
¿dónde
pendientes?
Estaba? Ahí, claro. Eso era la pregunta que tenía apuntado. Aquí viene la duda que nos resolvíamos. Gemma, comenta tú la escena, que sé que no tienes ganas.
Sí, porque me agradó, porque por fin nos resolvían esa duda del Dark Pod, y es, ¿Katerina ha viajado y dónde? Pues sí, ha viajado, y ha viajado justamente donde quería ir, al 86, 87 en este caso, porque es Katerina 20, y viaja al 87. Entonces, es la época donde ella calcula o sabe que se fue su hijo. Y bueno, ya veremos todo lo que va pasando, pero me parece un año, aparte de porque es el que nací yo, muy interesante.
Pues sí, yo ya era niño en esa época y me moló mogollón ver los carteles que tenían, los muñequitos, ese despertador con música. Y bueno, hay dos cosas que me llaman la atención de esa escena, y es cuando bajan los carteles que hay de Mikkelsen, de desaparecido, que había hecho su madre cuando desapareció, y la ventana o puerta que estaba reventada por la que se supone que ha entrado. Y eso me ha llamado la atención, porque ya en otras temporadas salía el cristal roto, con lo cual ahí hay algo. Yo creo que es otro huevo de Pascua que nos van a dejar de cara a más capítulos. No sé por qué, intuición mía. Y si no hay nada más que comentar, yo creo que la siguiente imagen es el entierro del hermano de Ulrich. Entonces, bueno, pues estamos viendo que está enterrando ese ataúd vacío que inciden, porque bueno, ya vimos en el anterior capítulo que comentamos la semana pasada cómo aparece en esa brecha temporal el hermano. Entonces, bueno, están los padres, y lo que parece una situación un poco de luto se convierte incluso en una situación violenta cuando la madre le recrimina al padre que realmente él, en vez de estar buscando a su hijo, lo que estaba era liada. ¿Con quién? ¿Con quién, Elena? ¿Con quién?
Con Claudia, a la que había conocido ya en el 52.
Sí, wow. Señor. Empiezan los líos de falta.
Esto ya se sabía claramente, que Hannah se iba a enterar en algún momento. Pero claro, es que además Claudia tampoco está.
No,
Claudia también ha desaparecido, que ya veremos más adelante. Entonces, claro, Tronte está ahí como está un poco, claro, la pobre Hannah está ahí, además lo suelta delante de todos, pues bueno, con su botella de tal. Nada, es interesante esta escena, pero vamos, sobre todo porque en las otras temporadas teníamos a Tronte, pero sí que es verdad que un poquito más, pues sí, cuando era más pequeño, con el lío este, el periodista, pero hoy en este episodio sí que nos está dando más pistas de por qué siempre está con Peter. Bueno, todavía no sabemos, ¿no? Pero empezamos ya a conocer un poquito más qué pasa con este señor. Y bueno, luego tiene un momentazo también bastante clave. Pero está bien que para entradilla, pues bueno, guay. Para que nos recordemos quién es, ¿sabes? Porque
como entradilla, y como a mí me pareció relevante el hecho de que sea su propia mujer la que le reprocha que le esté poniendo los cuernos, cuando era algo que también ocurría con su hijo Ulrich, justamente, con otra Hannah, pero que efectivamente también era infiel, hacía escondidas, y por el hecho de haber sido infiel había despreocupado a la familia y había promovido a que a lo mejor Mikkel se hubiera perdido y no le hubiera prestado atención, ¿verdad? O sea, es un poco la historia se repite.
Sí, sí. Bueno, hay que puntualizar, que no lo hemos dicho, que estamos hablando del Widen original, que no del Widen alternativo, para que no nos confundamos. Que aquí si no está la neblilla de Silent Hill, es el original, ¿vale?
Pues... Sí, no, una cosa sí que es verdad, que por favor pido a los creadores que ya han hecho esta serie y que todo el mundo ha visto, que no nos metan más alternativos de sí, porque... o sea, más años alternativos de 2020, por favor, porque no. Entonces es que no me da la vida. No, sé que esta petición es absurda porque la gente ya ha visto esto, pero por favor, entiendo que en algún momento habéis pensado lo mismo, pero bueno, yo quería dejarlo en alto por si las moscas.
Peor no puede ir, Elena. Me da a mí.
Ya, bueno, seguro, sí. Uy, contar no creo. No.
Yo te digo, bueno, pues la siguiente escena, bueno, en esta escena ya hemos comentado que le recrimina y demás, incluso le muestra los recortes de desaparición de Claudia y demás. La siguiente escena, que yo sí que creo que es importante a lo largo del capítulo y que va, da muchas pistas, porque además me ha apuntado, aquí he hecho un Gemma, es decir, he estado ahí con la orejita. La siguiente escena es el 22 de septiembre de 2020 y aparece una comisaría, pues en mal estado, prácticamente reventada la comisaría. La situación está posapocalíptica, ¿no? Reciente del tema. Y se ve cómo entra Claudia, la Claudia que está desaparecida, en una situación que está todo lloviendo, ahí con mojada. Pero, además,
tenemos a Claudia en 1987. ¿En? O sea, vamos a tener que poner ya los nombres con su año, sí, porque si no.
Sí, para...
Claudia 87. Sí. Ella está en 2020. Está en noviembre de 2020, que han pasado ya no sé cuántos meses desde lo del 27. Ah, perdón, 22, septiembre. Es
22 de septiembre.
Que ha pasado desde el 27 de junio, que fue el día del apocalipsis. Entonces han pasado los 3 meses y la vemos ya por ahí.
Y aquí es donde viene una cosa muy importante, que yo creo que habréis estado vosotros, porque a mí me ha hecho pararme, dar la vuelta y sobre todo agudizar el oído, y es la radio. La radio que se está oyendo de fondo, esa emisora de comunicaciones o de noticias, que empieza a decir, a comentar cómo el mundo se paralizó un segundo o un momento en el tiempo, en la rotación, el día 27 de junio, que se cree que el epicentro es Widen y que como consecuencia de esa situación se provocaba una serie de tsunamis, de terremotos, que los aviones se cayeron del cielo, que empezó a faltar electricidad en las centrales. En fin, y que vuelven a insistir que el epicentro se cree ubicado en Alemania, en la ciudad de Widen. Y es cuando haces tú, ¡zasca! Ya sabemos.
Claro, a ver, esto es lo que yo creo es que no tenían mucho dinero para hacer una explosión tan total. O sea, vimos lo de la cúpula negra.
La bola,
y entonces han usado esta técnica de subliminal. Ponemos la radio de fondo, explicamos que va a haber cositas, pero que ya ha pasado. Pero sí, está bien porque vas viendo a Claudia y poniendo de que sí, es verdad, ha pasado el apocalipsis, pues si acaso teníamos alguna duda.
Sí. Pues es un recurso original, sencillo y barato, y te pone en ambiente. Entonces, bueno, vemos que va a una zona de la comisaría, que es donde parece ser que ya tiene hecho su refugio. Y sorpresa, ¿a quién nos encontramos en una especie de cama tras unos plásticos? ¿A quién, Gemma? ¿A quién nos encontramos allí?
Pues nos encontramos nada más y nada menos que a una cancerosa paciente de un medicamento que Claudia ha ido a buscar, y es nada más y nada menos que su hija Regina. Regina, que recordemos es la madre de Bartos, sabíamos que estaba jodidilla, y bueno... sí que es cierto que Claudia había ido para enmendar lo mala madre que fue, y parece que después de haber matado desintencionadamente a su padre, se ha quedado en este 2020.
Sí, señora. Vemos que la situación de Regina, la mujer, es mala. Como se dice popularmente, dices, esta no acaba la temporada, tiene toda la pinta. Pero bueno, sí que muestra algo que va a ser significativo. Bueno, pues las siguientes imágenes que nos van a mostrar...
Julio, es lo que pone por el chat, pero Yo creo que podríamos acabar lo que es esta línea ya, por lo que pasa con, no sé qué os parece, que comentemos ya lo que pasa con...
Cuando la siguiente escena con la
Regina,
hija.
Con Regina y con Tronte. Que,
Tronte, que aparece allí por sorpresa, un Tronte maduro. ¿Y qué pasa, Elena? ¿Qué le hace a la Regina?
Claro, vemos a Tronte que llega a donde está Regina. Es que creo que es mejor acabarlo ya esto porque si no se nos va a olvidar y tampoco tenía mucha más...
No, lo tengo apuntado porque está vinculado.
No, cosita, sí, pero es que bien. Aparece Tronte... Lo cuento, voy a contarlo.
Sí, sí, por supuesto, Elena, da lo mismo. Nada te lo impide, o sea, no vale. Hay...
No, pero sobre todo es eso, aparece Tronte y que la mata diciendo sus frases que no sé, Gemma.
Gemma como secuencialmente está ahí todo buscándolo, pero lo que me parece importante es que previamente vemos a este Tronte vinculado con Regina porque antes ha hablado con su mujer, con Jana, con Hannah, sin H, y le ha dicho, bueno, hijo, que nunca nos ha dicho Claudia quién era el padre de Regina. Vamos,
claro,
a ver.
Por eso yo no quería adelantarlo.
Que
perdón, es verdad, ha sido fallo mío. Es que me adelanté.
Tienes que decidirte, pero no pasa nada, yo he encontrado mis notas y efectivamente, Tronte, le hemos visto joven, dubitativo, tendré que escoger, el pobre no sabe qué escoger. Y sí, parece que escoge ir a visitar a su hija en 2020, le dice, lo siento mucho, pero tiene que pasar. Ella...
Es la única forma de salvarte, le dice.
Ella ha dicho que es la única forma de salvarte, pero ella, ¿quién es ella? ¿Ella Claudia? ¿Ella quién?
Vemos que apuesto... Claudia no, vemos que me Claudia apuesto... no, porque se sorprende cuando la ve muerta.
Yo apuesto por Marta.
¿Claudia 87?
Claro,
al ver la muerta.
Eso es, ahí voy. Vale. Que me resulta, por eso he hecho hincapié en el ella, porque y a raíz de cómo va yendo todo el episodio. Julio ha dicho, Marta, efectivamente, hemos visto que hay una titiritera en un universo alternativo que es Marta Viejuna, que parece que también pilota más de lo que sabemos. Pero recordemos que estamos en nuestro trozo de universo. Que por ahora las influencias de Marta no las sabemos, pero luego, por otro lado, digo, wait, un momento, Claudia Vieja les hizo llegar el cuaderno, que luego veremos que Peter siempre lleva con él. Justo antes Elena ha dicho, ostras, es que Peter y Tronte tenían mucha relación. Claro, digo, ¿y si fuera la Claudia Vieja que le hubiera dicho que esto tiene que ocurrir? Sin haber hablado antes con Claudia 87.
Es que Claudia Vieja ha dejado ahí un hilazo de cosas bastante interesantes que no podemos ni controlar. Entonces, es que puede ser tantas cosas. Peter ahí, bueno, es que sí.
Yo apuesto por Marta, no, porque yo creo que Marta, viendo la última escena del capítulo anterior, que claramente se ve una antítesis de Adán. O sea, valga la redundancia. Bueno, luego lo diremos al final del capítulo, algo que sale, que es donde yo ya creo descaradamente que marca la diferencia entre los dos y vienen muy marcados. Pero bueno, retomando un poco, que luego nos perdemos, Elena, que te puede las ansias.
Ya solamente quería dejar esto de Claudia porque es que porque me puede las ansias de Claudia. Pero perdón, ya no voy a hacerlo más.
De Claudia 87, que siempre hay que puntualizar, que si luego nos perdemos. Bueno, pues la siguiente escena es, vemos todavía en este mundo posapocalíptico, en este caso a Peter, con su hija, con su niña, que sí, aquí en este mundo es muda, y cómo, bueno, viven en esa roulotte.
Sorda, ¿no? Perdón, si os parece, vamos a llamarle sorda, que me parece más bonito y real.
Cierto. Si no sale algo alternativo, que nos la cambien. Bueno, pues aparece con su hija y están en la roulotte que en la anterior temporada era una roulotte que visitaba mucho Peter, que tenía ahí un feeling con la usuaria, ¿no? de la misma. Y bueno, que de momento esa usuaria no sale aquí. Entendemos que o ha fallecido o desaparecido. Y bueno, pues es llamativo que está también muy a colación con el tema de que salía cuando Claudia, la lluvia constante, esa lluvia, esa sensación de posapocalíptico ellos, con las ropas, con las mochilas, y bueno, pues que van a un control militar.
Es que además es interesante lo de la lluvia porque Peter tiene un medidor de...
De Geiger, un contador Geiger.
Exacto, entonces, claro, como ha explotado la central, que es el posapocalíptico, o sea, es lo que ha pasado en el... lo que ocasionó todo esto, claro... siempre con esos mundos posapocalípticos tenemos eso, lluvia radiactiva, todo oscuro, ácida, todo tal. Entonces, pues, bueno, sé, ácida mejor que radiactiva, sí. Pero ¿qué es eso? Que entonces que ya nos han llevado hasta ese punto que, bueno, que luego ya conocíamos en 2052.
Sí, correcto, correcto. Pero bueno, yo creo que le va dando, igual que la niebla era una marca del mundo alternativo, la lluvia continua va a ser una marca un poco de este mundo posapocalíptico, que lo hemos visto también en las anteriores temporadas, y yo creo que sí que lo marca. Eso es la suciedad, el llevar más mierda encima a todos los protagonistas que la palabra
jabón. Lo habéis pensado, ¿no? Lo habéis pensado de como, por favor, Caterina, ¿te puedes lavar las putas manos?
Correcto,
las en el 87, que te puedes lavar, ¿sabes? O sea, ya te digo, Jonas, no, porque está como todo el rato y nunca va a una casa. Pero joder, Catarina, tía, que has estado durmiendo en la cama de Miquel, un poquito de por favor, ¿entiendes? Lávate, tía, que luego...
Yo creo que eso es una marca del año 2020, porque estoy en el 2020 solo con los hidrogeles que tiene la gente en las casas, ya hay... Pero no, no, en este caso sí, lo que decimos es un poco la marca, la suciedad, la mierda y la lluvia. Bueno, por la siguiente escena, que también la comentó un poco adelantada antes Elena, era el tema de cómo Marta baja y empieza a hablar con lo que sería Jonas y con el resto de estos miembros originales, ¿no? Del Team Jonas. O Team Nadan, ahí está la duda que nos crea, porque todavía no lo sabemos. Y cómo, bueno, pues empieza a preguntarles que lo que les dice, que es la Marta alternativa, que no es de su mundo. Él le intenta abrazar Magnus, la huele y tal, pero Jonas es como que la repudia, o es todo el tiempo la sensación del repudiar. A mí me hizo gracia lo del oler y abrazar, digo, esto es como los perros, a ver si me huele igual, ¿no? A pesar de ese flequillo raro. Y bueno, pues es cuando están en esta situación aparece un señor mayor que está ciego, que es la típica imagen de un tipo, un noble, ¿no? Andando con un tío elegante así, y que parece que sabe más de lo que parece y cómo reconoce a Marta y se da cuenta de que esa chica no es de allí, que es un viajero, ¿no? Que es lo que vendrá a insinuar posteriormente. ¿Qué os parece la aparición de este personaje y sobre todo la situación tan extraña que hay entre... Magnus, principalmente, Francisca, que Francisca se aleja más, y Bartos, yo no sé si habéis dado cuenta, pero tiene esa mirada de siempre de me molas mucho. ¿A que sí, Elena?
Perdón, sí. La verdad es que en esta escena nos aparece otro personaje nuevo, que es como, gracias, ya teníamos a los tres tenores, pues ahora tenemos a este señor ciego, que bueno, que... Ya desvelamos que es el dueño de Tannhaus, que era lo que nos había dicho Gemma el anterior programa. Y bueno, ya descubrimos más cosas después. Y bueno, a ver, a mí este señor me da mala espina.
Mal
sinceramente,
rollo.
A mí me da muy mal rollo. O sea,
Gemma,
va
como
de es que va de cándido y...
Sí. Paco tontito. Gemma, ¿tú crees que este es uno de esos villanos que esperamos para esta temporada?
Yo creo que es una de, más que villano, es una respuesta. Es una respuesta por el discurso que hace. De hecho, dice, has dicho que, o sea, hablan de Jonas no existe en tu mundo, tal, aparece y reconoce que hay un cambio de humor en Jonas. Si os acordáis, siempre
sí,
hemos hecho mención a la evolución que ha tenido, y lo hablamos la semana pasada, la evolución de Jonas Chubasquero, Jonas 52 y este supuesto Adam. Entonces, aquí justamente este señor ciego
tres.
Nos hace...
Has visto tres, has dicho tres. ¿Te has dado cuenta? El número tres, cómo es continuo a lo largo de este programa, de esta serie, en cualquier cosa, ¿eh?
Y muchas veces, y de hecho te podría llegar a decir que son tres veces las que nos hacen hincapié en estos cambios de humor de Jonas. Entonces, aquí ya algo me mosquea. Y luego creo que, no sé si queréis, como antes, a seguir avanzando con él, porque, claro, o sea, nos lo presentan de una manera, pero es que luego nos abre un mundazo increíble.
Sí. O sea, más dice esa frase mítica en latín que va a ser, que es marca de la casa, ¿verdad, Gemma? ¿Cuál es esa que sé que tú lo pronuncias perfecto?
después de haber estado en clases de latín, Sigmundus Creatus Est. Y eso es, o sea, otra vez aparece Sigmundus, este señor, parece el instigador de que Jonas se haya convertido en este ser oscuro y chungo. Porque Jonas hasta ahora era un tío preocupado, ha querido salvar a sus amigos, o sea, se los ha llevado por error, pero se los ha llevado para salvarlos, y de repente nos dicen, uy, mira qué humor. Bueno, nosotros hemos venido a crear el paraíso, porque claro, aquí parece que nos están diciendo que las normas, claro, el paraíso, paréntesis, dices, ostras, otra vez, Adán y Eva, la serpiente que hablábamos en la nueva intro, la manzana, todo esto parece que va cobrando sentido, nos están dando...
Y suprimir el dolor, que es una frase que me quedó muy llamativa de por parte.
Claro, y... Elena.
Coméntanos, Sigmundus Elena es...
No, claro, o sea, dice Sigmundus Elena Est y un mundo perfecto, o sea, de este tío, este ciego, nos dice que quieren esto, el paraíso y un mundo perfecto. ¿Qué es la perfección? ¿Qué es para ellos el mundo perfecto? Que les permita viajar a su antojo o les permita salvar a esos insalvables. Porque claro, ¿cuál es el fin de todos estos viajes?
Claro, el luchar contra la muerte, el luchar contra el tiempo, el luchar contra las enfermedades. A ti, Elena, ¿qué es lo que te parece este personaje?
Mira, esto ha sido una revelación. ¿Por qué? Es que me ha venido todo. Tengo media teoría. A ver, os voy a explicar lo que... A ver, este señor, el ciego, este señor es el que le ha metido a Adam las mierdas en la cabeza. Eso es así. Y Adam nos está vendiendo esas mierdas igual que nos la vendía Noah. El mundo perfecto, y se les ha metido el señor Tannhaus. Por otro lado, cuando estamos con Adam, ¿os acordáis que tres personajes hay? ¿Y quién falta? Amigos, falta Bartos.
Bartos.
¿No? Cuando está Adam en las temporadas anteriores, falta Bartos. Y Bartos está aquí. ¿Qué pasa? Tengo una teoría que puede ser dos teorías. Primera teoría. Bartos... quema a Jonas. ¿Por qué? Por maternativa. O lo que sea, me da igual. O sea, en realidad, yo he estado muy equivocada creyendo que Jonas se convertía en Adam y que se transfiguraba por whatever, por los viajes en el tiempo y tal. No, se le han quemado vivo. Y seguramente sea Bartos. O que Adam no sea Jonas y que sea Bartos. Y que Bartos... que está muy escondidito en esta temporada con el pelito así, mirando como en los dos universos está así, como raro, ¿no?
Sí, la mirada perdida.
Que Bartos sea en realidad Adam y se pase a pasar por Jonas, porque en realidad te haces un cuadrito así y ya está, pero lo demás está a punto.
Yo esa segunda no te la compro, no le veo a Bartos de Adam.
Bartos tiene algo que ver aquí.
Pero que se revele contra Adam sí que lo veo. Y yo apuesto más por quemaduras. Además, ¿os acordáis que comentamos en el anterior programa que la imagen que le salía a la protagonista Marta, de ella misma llena de como ese aceite o esa gasolina? ¿Que no te dicen que alguien le echa ese producto y eso le produce la quemadura, por ejemplo?
Y que no sea la Marta normal, sino maternativa. Es que cuando Marta le dice a Bartos, Marta le dice a Bartos que Adam es Jonas.
Sí,
y entonces a Bartos,
la instigadora. A
Bartos, eso no le ha gustado. No. Eso no le ha gustado una mierda que estén por ahí y para, porque en un principio Bartos y el resto de gente vienen a detener a Adam. No vienen a transformar a Adam, pero luego los otros tres se quedan con Adam y Bartos no está.
Claro, y es que la revelación y las represalias que puede tener Bartos me parecen maravillosas, y sobre todo porque Jonas nunca ha perdido el norte, bueno, sí lo ha perdido, pero hacia Marta por amor, que es un poco el mismo motivo que mueve a Bartos. Y es el mismo Bartos, ya que estamos en este mundo del 88, 1888, que luego Bartos, como hablábamos, o sea, Bartos le lleva a la sede de ese Sigmundus. Claro, le dice, es parecido a una logia, pero bueno, ahora no están. Y claro, cuando Marta, él además, yo creo que lo hace muy bien. O sea, cuando, como comentaba Elena hablando de Adam, ¿quién es Adam? No, bueno, no te ha dicho nada. Adam es él, es Jonas.
Chan, no te lo ha dicho, además es como, le dice, ¿y no te lo ha dicho? Porque Marta, yo la empiezo a ver, esta Marta alternativa.
Ha puesto jugado. Carita, ¿eh? Ha puesto sí, carita. Un... ¡Ah!
Oh. Ha dicho...
¡Cáspita!
Sí. Y, pero Marta, yo, no sé vosotras, pero ya, sobre todo en este capítulo, esta Marta alternativa se la ve ya una mirada un poco entre manipuladora y poco cabronceta, hablando mal y pronto de, uy, esta está un factor de discordancia incluso liante. O esa sensación me ha transmitido, sobre todo en este capítulo, por la forma en que se lo dice a Bartos y por la... Voy dejando miguitas y voy un poco calentando el ambiente.
A mí no es que mal rollera, ¿no? O sea, a mí me parece que ella misma, o sea, tiene el conflicto interno de que su promesa era ir a salvarlos a todos y está encontrando un montón de mierda, o sea, ha rascado y le ha salido Sigmundus y una logia y gente extraña, un ciego que parece... Además, a ella le perturba de que ese señor como que le ha percibido. Y de hecho, es el mismo ciego que le dice, bueno, es una de nosotros, es una viajera. Que claro... Ahí, cuando le pregunta esto, dices, wait, un momento. Entonces, el ciego también es viajero, adrede. ¿Quién es el ciego?
Bueno, se revela un poco al final del capítulo, pero vamos a adelantarnos un poco.
No, pero viajero que quiere viajar, yo no lo sé.
Nombre,
a mí no me ha revelado nada, a lo mejor porque no lo ha apuntado. Pero sí, sí, pero que está ahí. Está. A ver, este señor ha creado algo. Este señor está loco. Y además, ¿cómo sabes quién es Marta? Y además sabe que Marta es la debilidad de Jonas, pero sí, o sea, de verla, la toca un poquito y ¡uy, tu debilidad! Jaja.
A ver, este dice señor... que los ciegos cuando no, que no, tienen no, otros no. sentidos más afilados.
No es por ser ciego.
No, hay otra cosa y estoy contigo, Elena, que ese como trío extraño, o sea, de... Marta, Jonas, Bartos, con la presencia del ciego, o sea, tienen algo oscurete y son las respuestas a muchas de nuestras dudas, o sea, porque el hecho también que me perturba, por otro lado, de que Marta, y habiendo visto el episodio, que ya llegaremos al final de este episodio, pero el hecho de que Marta haya descubierto este Sigmundus en nuestro mundo... me hace pensar si no es el detonante de este Sigmundus alternativo que veremos.
Sí,
yo
pero
sigo diciendo que
este
me da
melón,
muy mal rollo esta Marta.
Este melón, ya,
lo guardamos para
luego. No, no que explotamos, chicas, nos perdemos.
Para finalizar, o sea, está claro que, a ver, aquí lo importante son Jonas, Marta y ahora parece ser que un poquito Bartos. Pero sí, está claro que todo gira en Jonas, Marta, alternativa, Jonas y tal, pero ojo, cuidado la logia esta. Puedes continuar. Sí, sí.
Bueno, pues ya retomando que nos perdemos, hacemos como en Dar, literalmente vamos saltando de universo a universo y nos perdemos, y mis compañeras con sus teorías locas, que este es uno de los factores que nos encanta de hacer estos programas, porque la verdad, podría el contar nuestras teorías locas y no poder contarlas entre nosotros es lo peor. Hazme caso, hay que disfrutar, contar, soltar nuestras mierdas, ¿verdad, Elena?
¡Lucha al Bing Watching! Va, es que este, te imagínate, pues nada, te ves el siguiente y ya está. ¡No! Vamos ahí, tras, tras. Y yo pues sé que os ha gustado mi teoría de Bartos quemando.
Por supuesto. Gemma compra, ¿verdad? Gemma compra.
Si Gemma compra, mola. O sea, de hecho, y además, os dije la semana pasada, os lo dije, que es como el... O sea, está Sigmundus, Creatus es como lema de la serie, el nuestro, en el Dark Potes, os lo dije. Pero no, me perturbaba esas quemaduras de Adam. O sea, de no me parece una justificación que los viajes y los movimientos en el tiempo o entre universos sean la fuente de esa quemazón. Así que, Elena, te lo muy compro.
Es que esa es una cosa que pensábamos en la temporada anterior y luego me hicisteis ver de, tía, pero si es que los demás están viajando y no les pasa nada, es que han venido de otro universo paralelo y no les pasa nada. Y ahí dije, joder, claro, y entonces ya con esto yo hoy, pues total y absoluto.
Bueno, pues la siguiente escena es Catarina que vuelve a ese instituto en el que ella estaba y se encuentra a Ulrich de joven con la nariz partida, ese Ulrich macarra, y casualmente se encuentra a su contraparte, a ella misma, de jovencita, a Ulrich, y preguntan por si ha visto, usando los carteles de Mikkel, si le suena y tal. Y entonces es cuando le oye decir, no, a ver si le ha cogido el loco, haciendo una referencia a un loco, y se queda mosca. Y quien aparece ahí, ya desde pequeña, que es una alianta y muy mala, Gemma, ¿quién aparece ahí?
Mi gran querida y odiada y asquerosa Hannah.
Qué asco, da, hasta de niña. Es que
de niña, le, tío, es que es hostia, tiene una hostia.
Esta es la que dijo, es que yo sí que no he violado, no sé qué, qué mentirosa eres. Pero, qué grande cuando Caterina la hace ¡pa! Contra total, las taquillas.
Y le dice, y no toques ni a Mikel ni a Ulrich. Y era como de, pues venga, pleno al 15, chaval, te hará un caso la de la hostia.
Uy, la mira, uy, está loca, uy, que yo no voy a hacer nada, madre mía.
Sí, sí, yo sé que ese momentazo ha gustado a mucha gente, el tema de enfrentamiento, entonces ya pues se va a quedar con la copla Catarina.
Que, bueno, y además descubrimos el apellido de Catarina.
Correcto.
Que ese no es el apellido de no casada, que se le incorpora para luego.
Correcto. Que correcto, es nada correcto. Más y nada menos que Albers, ya lo vengo diciendo.
Albers, sí señora, Albers. Bueno, pues de esta escena que luego va a ser determinante para la búsqueda del loco, ¿no? La siguiente imagen o escenas que nos sacan es a Tronte, que se va a la central nuclear y bueno, está allí y simplemente para seguir con la investigación habla con la secretaria y le viene a decir que desde que tuvo la visita de una señora mayor acompañada de un perro que había cambiado totalmente Claudia y que está desaparecida. Bueno, pues simplemente esto es un elemento de conexión para posteriormente y aclarar el tema del perrito. Pero bueno, no es algo muy determinante el capítulo de hoy. Y luego también hay otra escena que también está vinculada, que es rápida, que es cuando se van a ver las fotos de los el padre pasa ese control militar. Ese control militar, por cierto, que me estuve riendo porque es todo vehículos ya desfasados que no tiene actualmente el ejército alemán. Y dije, joder, se han cogido aquí de alquiler. Pero bueno, ya sabéis que estas son las puntualizaciones de las mías, ¿no? Y cogen mal el fusil también, ya os lo digo. Pero bueno.
Y por esto te queremos, Julio. Y por eso eres nuestro SIL.
Ya te digo. Y bueno, bromas aparte, bueno, hay una serie de fotografías de gente fallecida, ¿no? Que tienen como un tablón con. Y ahí reconocemos a algunos que nos suenan, ¿no? Vemos a ese policía del parche Weller, que aquí le falta el ojo, no le falta el brazo. Vemos a quién más. ¿A quién vemos más?
Alexander, ese señor trabajador con una identidad extraña. Además, o sea, de los otros tengo que decir que tienen una muerte digna, o por lo menos la imagen de muerto la tienen más o menos. Pero Alexander, o sea, los memes típicos de los gatos con los ojos súper abiertos, así como quedan grimita, sí. Joder. O sea, no le sacaron en su mejor momento. Pero sí, sí. Esto es bien. Porque, claro, esto también nos da información o más para ir cerrando vínculos familiares de quién está en 2020 ahora. Porque
¿quién sobrevive?
Claro, ¿quién sobrevive y quién está? Porque muchos se han ido. Recordemos que Catarina está en el 87. Luego tenemos a Ulrich, que tampoco está. Mikkel, tampoco.
Hannah.
Tampoco, claro, o sea, la familia Nielsen, o sea, los de Ulrich no existen.
Claro, y Hannah está en 1954.
Correcto.
O sea, que Hannah Jonas tampoco están.
Eso es. Entonces quedan los Tiedemann, que son la familia de Claudia. Hasta hace un rato nos quedaba Regina, que ha fallecido. Alexander le hemos visto muerto. Claudia, sabemos que sigue viajando, porque además, o sea, Claudia 87 se hace vieja, o sea, llega a ser Claudia vieja. Y poco más, bueno, y Tronte y Peter, ¿no? Esa gente que tampoco. Charlotte, teníamos la duda, que luego despejaremos, de qué había pasado con ella. Entonces, claro, o sea, la lista de gente que queda se hace cada vez más
corta, se va reduciendo.
Pero quiero hacer un alto y Elena ha dicho algo que me obliga a hacer un alto en el capítulo. Lo siento, pero la semana pasada, como haciendo mención al anterior Darkpod de la segunda temporada, hablamos de la de quién podía ser Boris, de quién era Alexander, que si el Newell era hijo de los Nielsen y demás. Y acordaros que os dije, sí, porque Hannah se tiró a Egon, que me dijisteis, ¿y quién narices es Egon? Pues Egon Tiedemann es lo que vendría siendo el abuelo de Claudia, que era el señor policía que estaba ahí.
El padre, es el padre.
El padre de Claudia, que estaba ahí. Y se hicieron ojitos. Realmente, si follaron o no, esto lo dejan
al libre albedrío. Estando Hanna por medio.
Claro.
El otro encerrado y no sabe más qué hacer.
Claro, en el 54 le dice a Ulrich que le den por el saco, que pasa de él, que hasta luego Mari Carmen, y luego le hace ojitos. Entonces, yo deduje que sí, que había habido algo más, y deduciremos un poco más adelante de este episodio en un gran descubrimiento que sí pasó algo y sí tiene consecuencias en el futuro.
No adelantemos.
Di lo que tienes que decir. Os lo dije claramente.
Lo sabía. Yo suelo decir más, ya lo sabía, pero bueno.
No, vamos a ver.
Eso no os lo dije porque es una teoría que tú tenías, que los demás estamos diciendo él y yo. ¿Cómo? Pero bueno, lo aclararemos, pero eso no os lo dije muy bueno. Tengo que decir.
Bueno, pues aquí. La siguiente escena, un poco, para adelantar, porque habéis visto que con poquito que llevamos ya nos liamos nosotros solos. Y si estás llegando hasta aquí es que te has liado igual o más que nosotros, ¿vale? Bueno, la siguiente escena ya vemos a Catarina en la comisaría y como había preguntado pues, en relación a su hijo, además le dice el otro, ¿cómo que su hijo? Oiga. Y le sonsaca a la gente de que este niño estaba bajo protección policial, protección de menores, que se la habían llevado junto a su madre Inés, la habían sacado, escondido, por el tema del asalto de ese loco. Entonces dice, ¿loco? ¿Otra vez loco? Y dice, sí, que lleva encerrado 34 años. Y cuando dice 34 años, le enciende una luz a Catarina y sale escopetada en dirección un poco al manicomio o al psiquiátrico, por así decirlo. Pero bueno, esto ya lo conectamos luego con la siguiente parte, que es lo más relevante. La siguiente escena es Tronte, que viene de estar en la central nuclear hablando con la secretaria. Y cuando sale, se ve en la parada. ¿A quién se ve en la parada, Elena? ¿A quién es esa niña que está en la parada tan dulce?
A Regina, con Gretchen, el perro viajador. Lo podemos llamar Gretchen Laika, el perro que viaja por el tiempo.
Sí.
Pues mira, esto como es la historia que he metido antes tan rápido, pues nada, Tronte se queda con Regina y como sospechamos muchos, pues puede ser que sea su hija, pero no lo sabemos todavía, pero lo más te... Y entonces, pues nada, apuesto, lo que hace... Entonces, claro, pues nada, están ahí, ¿tú qué tal? No sé qué, va. Irrelevante la situación, pero no, o sea, la escena, pero no como le toca, y la otra se siente incómoda porque también tiene dudas, porque le pregunta a Tronte, ay, ¿tu madre te ha hablado de mí? Y la otra, ¿me quieres dejar que me baje el coche, por favor, que me das miedo? Y sí, tiene esas duditas, pero vamos, sin más, porque luego ya hemos dicho que Tronte se la carga, o sea que...
Sí. Sí, la verdad, hay una relación de amor-odio, nunca mejor dicho. Bueno, pues la siguiente escena, volvemos otra vez al futuro y vemos a Claudia cómo tiene una partícula de esta famosa materia oscura o partícula de Dios, que es como la conocen, y la está examinando y empieza a iniciar la grabación. Esas grabaciones que las anteriores temporadas fueron tan famosas, ¿no? Esos audios. Y bueno, pues hablando, y siempre, lo que más característico, lo más llamativo de esta escena es cuando ella insiste en habla de salvarlos a todos, de cómo poder salvar a todo el mundo a través de, bueno, pues podiendo viajar o lo que sea. Pero ahí ya nos deja otra pista de eso. Pero bueno, poco más relevante. Yo no sé si he visto alguna cosita más, pero bueno, yo creo que hasta aquí poco más. Bueno, y aquí es donde viene algo que es un personaje que era malo malísimo en anteriores temporadas y aquí aparece versión joven. Y es cómo nos encontramos a que Peter va con su hija, entra en la casa de lo que era la casa de Jonas. Yo creo que como estamos hablando de esa fase posapocalíptica de supervivencia, pues a ver qué encuentran. También porque están buscando a su familia. Pero bueno, a ver si encuentran comida, aprovecha. Y en un momento que está la niña mirando fotos despistadas, aparece un joven tapado con ese pasamontañas. ¿Y
¿Quién es? Pues ¿quién va a ser si no Daryl en The Walking Dead? ¿Quién va a ser si no?
¿Por qué? ¿Por qué no se ducha tampoco? ¿Qué me pasa aquí?
A ver, o sea, no se ducha, se escribe en papelitos con una sorda, o sea, de por sí. favor, o sea, es maravilloso, o sea, de yo en ese momento os juro que me lo pasé muy bien. Porque...
Es la historia que nunca vamos a ver porque no van a estrenar el último episodio de la 10ª temporada de The Walking Dead, pero tranquilos, porque lo tenemos en Dark, ya está.
Claro, si quieres saber qué va a pasar, tranquilos, que aquí en Dark os lo cuentan. Un joven Noah que de repente es un picapiedras sucio y moderno, porque claro, lo habíamos visto con el cinturón así guarrete picando piedra en los años 20, y también en las dudas que podían aparecer, sí, ha viajado, pero no el Noah el mayor que conocíamos, sino que también el joven, el Noah joven ha viajado, y bueno, pues bueno, lo que decíamos, en The Walking Dead lo explican claramente, se empieza a escribir notitas con Ellie, una pues que si dónde duermes, dónde vives, una cosa lleva a la otra, luego ella se revela, le dice papá ya soy mayor. Eso ya es...
Pero hay una cosa súper interesante que dice Noah. Claro, este Noah ha sido enviado por Noah cura, digamos así. Entonces, que esto lo vimos. Entonces, claro, le llega Noah y le dice, Peter, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué más estás siguiendo? Y el otro, no, pues que la tengo que cuidar para cuando te mate.
Es como,
claro.
Cuando tú no estés.
Ya, bueno, a ver, sí, que lo he dicho esa, así un poquito triste.
Ah, lo sido,
claro,
pero
claro, y Peter dice, no sé de qué me hablas, y se la lleva. Entonces es como... Si te acabas de decir que te vas a
os
morir,
¿os fijasteis que la puerta de la casa tenía roto el cristal por el mismo sitio que antes? O sea, con tal detalle de cómo estaba el cristal roto que hace día cuando Caterina estaba durmiendo al principio, pues
entonces
se mantiene.
Es la casa de Jonas, entonces es la casa de Caterina y Ulrich, ¿no?
No, es la casa de Jonas. Estamos hablando en el original.
Sí,
en el original.
Todavía estamos en la casa casual.
Sí, es verdad, señor. Que por eso salen de ahí, ciertamente.
Esa es la casa original. Pero bueno, este es un elemento, digamos, de presentación de esas miradas. Además se meten una mirada los dos, hay mirada in love, ¿no? Una mirada Bartos-Marta, o más bien Jonas-Marta, así.
Daryl Connie.
También.
Es Daryl Connie, claro.
Yo si llega a hablar... Si llega a hablar la niña...
Tranquila, todo llegará.
Si llega a hablar la niña, me rompe.
Perdón, Julio. Gretchen será el perro de Noah y Ellie.
Es nuestro Sparky, Gretchen, claro. Se pondrá a viajar y ya está. Es claramente, vamos.
Os estáis dando cuenta, queridos oyentes.
Perdón, para los que no veáis de The Walking Dead, tenemos un Exacto. podcast muy guay que se llama El Podcar, donde podéis, en esta última temporada, podéis escuchar pues los tejemanejes y las historias románticas de Daryl y Connie. Esos dos grandes personajes que nos ha dado la serie. Y ya está. Que lo busquéis,
bueno,
que está en iVoox.
Hemos hecho un metapodcast en un segundo, que hemos cambiado universos. ¿Te dais cuenta que esto ocurre también en el mundo del podcast? Empiezas en un universo y acabas hablando con zombies. O sea, esto es increíble. Pero bueno, retomando al mundo.
Un segundo, Julio. Dicho todo esto, volviendo a este mundo, quiero hacer el hincapié y especial para que nos acordemos que ya habíamos dicho que Charlotte y Ellie eran respectivamente madre e hija, y madre.
Madre mía, ¿eh?
Y
el principio
además,
es el fin y el fin es el principio.
Habíamos también visto quién era el padre. El padre no nos cuadraba por ningún lado y era, como decía Elena, Noah. Aquí hemos entendido claramente el porqué, de dónde sale esta relación, porque claro, no podíamos entender cómo un señor mayor vestido de cura, extraño, malvado e hijo de puta, porque es así, sí. Podía salir con una niña con un zorrito en la cabeza, o sea, no nos entraba en la cabeza, pero ahora ya sí.
Bueno, la niña ya...
Sí,
ya
va a dar además, el tirón, ¿eh? Claro, ya se ha repetido, pero, bueno, menos mal que han pasado 2020 y se entiende un poquito más que la niña ya ha crecido. Pero sí que es verdad que, claro, al enviarle... A ver, como pasa en todo Dark, ¿no? Al enviarle lo a cura a este Noah joven es para que se repita la historia otra vez, por lo que ya sabemos. Pero sí, o sea, agradecidos hallados de ver un Noah joven con una niña. Bueno, que ya no está niña, una adolescente.
Y el pelo engominado, ¿eh? Que dices, está llena la cara de mierda, pero el pelo va engominado.
Hombre, porque el barrito de cavar la cueva, ojo,
Ya te digo.
La
bueno,
coña.
Pues... La roña, que da estilo. Bueno, pues retomando, la siguiente escena que la hemos comentado también por encima es ese encuentro entre Bartos y Marta, que empiezan a hablar y bueno, y le vuelve a puntualizar el tema ese de que están atrapados porque no tienen ya materia para viajar y se encuentran atrapados. Y es cuando Bartos se nos lleva a Marta a esta especie de catacumbas o sede de la logia. Seguidamente aparece la escena que os hemos comentado anteriormente de este señor mayor, ciego, malo, malísimo o no, y que, bueno, habla del Simmundus Creatuses. Pero bueno, hasta ahí, de momento bien. Y ahora empiezan
vale,
cosas...
No, de momento bien no. Me acaba de surgir mientras lo comentábamos, o sea, mientras lo estabas diciendo, Julio, digo, tengo una duda. Porque, a ver, Noah mayor viejo, vimos en la primera temporada cómo intentaba seducir a Bartos, ¿no? O en la segunda, no lo recuerdo.
Al lado oscuro, en la segunda temporada.
Tu abuela es una malísima, es que mira cómo te la están liando. Esto por un lado, Bartos parecía como que estaba pisando el lado oscuro, pero Bartos representa, y hemos visto que no sabe quién es Adam, ni qué pinta nada, pero sí conoce dónde está la sede de Sigmundus, ¿Y qué más o menos es?
Entonces, hombre, se supone que han llegado antes y han estado ahí explicándose.
No, pero espera. Recuerda que Noah habla con él cuando Noah quiere matar a Adam. O sea, Noah, está en mi mente y te lo voy a explicar bien. Noah, cuando al principio de las primeras temporadas conocemos a Noah, Noah parece que sigue a Adam, sigue lo que dice Adam, pero cuando ve que su papel, pues que todo se está repitiendo, llega un momento en que su chip cambia y en realidad quiere ir en contra de Noah, o sea, en contra de Adam. Entonces ese ya enemigo de Adam es cuando quiere, cuando se pone a hablar con Bartos. ¿Entendéis lo que quiero decir?
Sí. Pero no te lo compro.
Claro, pero Bartos, con esa información que Noah le haya dicho de lo que sea y con lo de Adam, que a lo mejor, que Jonas ya te digo yo que no le cae muy bien por todo lo de Marta, ya te lo comento que Bartos tiene ahí su movida bastante seria. Entonces, por eso es otra explicación más de cómo Bartos va a seguir, va a desaparecer o va a morir y hará lo que sea con Adam. Pero también es porque Noah, cuando estuvo hablando con él, Noah ya estaba en otro juego con Adam.
Vale, bien. Sí, es que ya te digo, o sea, según lo estaba escuchando, como ajeno a mí, digo, wait, un momento, digo, están aquí activándose cosas. Y bueno, pues sí. Gracias, Elena. Perdona, Julio. Bueno.
Nada, no, o sea, tú la que me has motivado esto porque lo he pensado ahora también, ¿eh? Gracias, Gemma.
Una de las gracias de este programa es que cada vez que hablamos alguno de nosotros estamos automáticamente el resto aquí con la cabeza rula que te rula, ¿eh? O sea, no creáis. La siguiente escena, que a mí me gustó y es de las escenas que más me ha molado un poco del episodio, es cuando Caterina va a este centro psiquiátrico de internamiento. Y cuando llama, digamos, a la entrada y sale lo que sería un auxiliar de enfermería, una enfermera. Se acerca a la señora, le ve la chapita, y en esa chapita de identificador ve el nombre de Len Albers, y sobre todo ve algo muy llamativo, que es el colgante, ese colgante de San Cristóbal, que tan importante es en esta serie, tanto como comentábamos la carta de Jonas, ¿no? Y estas cartas, como este colgante de San Cristóbal, patrón de los viajeros, por cierto, para los católicos, y como tal. Entonces, cuando en un principio parece que no va a poder entrar porque pregunta por una persona que lleva 34 años y le dice, sí, el inspector. Es cuando ya Caterina pues ya se queda con la copla, uy, y bueno, pues consigue con una técnica muy clásica que es camelar a su madre.
Que recordemos que ya, como hemos sabido el apellido de Caterina, ya identificamos que gracias a la medalla y eso, que su madre.
Sí, correcto.
Básicamente.
Y ella se da cuenta y lo que hace es camelarla para conseguirle que le deje visitar a Ulrich. Y es cuando le ve al loco Ulrich, al indio Ulrich, a mí me recuerda la verdad al jefe indio Ulrich, y es un momentazo, ¿verdad, chicas? ¿Verdad, Gemma? ¿Momentazo o no es momentazo?
Momentazo lagrimita, o sea, de cuando está con las manos encima del tablón de ajedrez que le empiezan a temblar, que es incapaz de verbalizar nada, y Caterina, después de todo, porque recordemos que tienes cierto animadversión contra su marido por todo lo que ha liado, o sea, le pone las manos encima de tranquilo, estoy aquí y haré lo posible para sacarte de aquí. Hola, o sea, no me parece cosa, como decías, más bonita de este episodio.
Sí, yo creo que es una de las escenas más destacables y emotivas, ¿no? De esa búsqueda, ¿no? Porque la búsqueda de Caterina de su Ulrich, porque ese es su Ulrich. Bueno,
es
pues...
Que, perdón, es que cuando le veo todavía recuerdo ese momento en el coche gritando ¡mi hijo! Y cuando veo a Miquel, es que jo, se me ha quedado grabado para siempre.
Sí, no, pero ahora... Y es otra vez de estos momentos, ¿verdad, Elena? Corrígeme, que es que dices tú, el equipo de casting es una pasada, porque hemos visto...
Yo ya lo dije la semana pasada, o sea, me parece brutal.
Yo lo mantengo, yo sí que soy el que os dije que mérito, esa gente que contratarla, Nico, tú que eres un experto en contratación de equipos, quédate con la copla de los directores de casting. Y hablando de casting y personajes, la siguiente escena también es llamativa y nos trae a un personaje que ya salió en el primer episodio y con el comienzo del primer episodio del que hablamos la semana pasada de uff, qué mal rollo va a traer, que son estos tres jinetes del apocalipsis que comentaba Gemma, que se encuentran en el despacho de Claudia, pues están con una linterna, están investigando, y les descubre Yasmín, que es la secretaria embarazada, que es, además se ve en un estado de gestación avanzado, y que entra y les descubre, y dice voy a avisar a seguridad, etcétera, y hay ese momentazo que me parece una pasada, ya os digo, no solo el casting físico, sino el momento cómo se cruzan las manos los tres a la vez, cómo se colocan las chaquetas, por cierto, la ropa es el mismo tipo de ropa en los tres, no se han ahorrado dinero, la verdad, y saca esa cuerda que os comentaba, ¿no? Esta para estrangular, esa arma de estrangular, y dice una frase que yo tengo apuntada, que es que me parece brutal, dice, el infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Y justo es cuando se ve cómo la están estrangulando y tal. Y bueno, y viene a confirmar una teoría que os dije de que este iba a ser uno de los villanos de esta temporada, como parece ser, ¿verdad?
Yo lo dije Gemma, también,
¿eh? ¿Y Elena? También.
Sí. Y lo que me siguen, o sea, lo siento, pero no puedo dejar de pensar de quién son hijos. Porque como aquí todo el mundo es hijo de, padre de, primo, hermano, subalterno, entonces, claro, los tres, muy bien. El que parece más ejecutador y más hijo de puta es el de en medio, porque el niño mira mal, sí. Que a ratos me recuerda a Mini Ford en Westworld. Tiene total, como
a mí
un
a
aire.
Sí, total, total.
A mí es Damien. ¿Os acordáis de Damien, del niño diabólico poseído?
Sí, pero a Ford pequeño también. Sí, sí, sí.
Cuando, no sé, tiene un aire y el mayor está ahí como que está, pero la viejunez le deja pues como muy tiesuno. Pero es que el de en medio, o sea, es el mal hecho persona. O sea, sí, esa mirada me acojona en la pantalla.
Tiene ese peinado y ese estilo que parece un soldado de las SS de estos alemanes nazis que le han cogido un perfil, el típico asesino de la Gestapo, ¿no? Que podríamos decir, o de la KGB, de estas películas de agentes secretos.
Y además otra cosa, esto nos desvela que ellos también viajan.
Porque están en el mundo alternativo. ¿Han pasado del mundo alternativo?
No. Se fueron a se fueron a una época donde mataron al tío de la silla de ruedas, al dueño de la fábrica, pero que el dueño de la fábrica era más joven que en realidad la edad que tendría que tener, 87, o sea, no sabemos en qué época era ese señor. Luego están en 1987, no sabemos cuándo quemaron, qué época sería, lo otro, pero ojo, o sea, son hijo, como yo estoy de acuerdo, son hijo de alguien que se lo ha dicho desde el principio.
Que saben todo.
Que no se jana, porque no lo sé si es jana o no, pero...
No sé. Ni de qué época, obviamente.
Si tú piensas en una tía embarazada zorrilla, con muy mala hostia, yo pensaría en jana, no sé qué jana, la jana alternativa o tal, no lo sé.
Las ropas de los que llevan los tres... creo que también es una marca para indicarnos un poco a la época donde son. Está claro que no
pero
vienen
es que
del futuro.
Igual. No, pero si la época de los tres, a ver, los tres en realidad son de épocas diferentes. Lo que pasa es que visten igual porque sí, pero cada uno es de una época. ¿Sabes? Que no se junta, o sea, que se han juntado.
No, correcto. Sí, en el trío, ¿no? El trío Calavera.
Se visten así, pero no sabemos de qué año son y... Pero yo, mira, me la voy a jugar. Yo apuesto a que la madre es Hannah, tío, porque es que esa... Esa mala hostia, que me equivocaré, ¿eh? Es que si no lo digo, reviento.
Yo no puedo deciros mi teoría, pero vais a flipar.
Gemma, ¿qué querías decir? Estás muteada, Gemma. Yema, estás muteada.
Bien, sí, correcto. Me he dado cuenta que estaba hablando de que no te compraba la teoría, que no pueden ser hijos de Hannah, pero justamente llegaremos, yo creo, pronto, y tengo ganas de llegar a ello, por favor, de quién va a ser, recordemos, el hijo de Hannah.
Sí. Ya, pero que lo quería decir, porque lo quería decir, que, porque Jonas... Bueno, Jonas Rubio, Jonas 2020, 2019 es muy majete pa ese, es muy majete para que sea su madre. Entonces, pues quería decirlo, pero sé que no, pero lo quería decir.
Bueno, pues las siguientes escenas que ya las hemos comentado, que eran, bueno, el tema de, en relación a Tronte, cómo le dice que decida su mujer, que ya elija qué familia quiere, y bueno, el momento que la está cogiendo la mano creo que ya es bastante indicativo de su elección. La siguiente escena, que también viene vinculada a Tron.
Espera, que esto es rapidísimo. Dime. Qué cabrón también, el tío. No, me quedo contigo. ¿Por qué? Porque la otra ha desaparecido, ¿sabes?
Nos ha jodido. Claro. Más vale. Él parte de la teoría. Más vale lo malo conocido que lo malo por conocer.
Que es un listo, pero que vamos, que lo quería dejar ahí, ¿sabes?
No arriesga. Está claro que no arriesga, ¿no? Luego aparece en la versión futura que comentábamos antes, que mata a su hija. Nos encontramos una discusión que tiene Peter con su hija, en el sentido que ella ya empieza a estar como desesperada de que por qué estamos aquí, cómo esa situación, bueno, como que empieza a afectarla, ¿no? El estar ahí, que no ve en futuro, no ve que vayan a encontrar a su madre ni a su hermana, y zasca, llega otro momento muy interesante y que resuelve una de las dudas que planteó Gemma.
Espera, nos hemos pasado al siguiente, porque hay una cosa interesante, que está lo del cuaderno que hemos comentado antes. Pero claro, ella le pregunta, ¿dónde está Charlotte y dónde está mamá y mi hermana? Y el tío está callado.
Tiene el cuaderno.
O sea, pero aparte del cuaderno, tenemos que recordar que el Peter siempre ha estado ahí un poquito con Tronte ahí y con su padre Tiki Tuku. Peter no dice todo lo que tal, que yo creo que si va a morir de verdad, como dice Noah, nos lo contarán todo justamente el minuto antes de morir. Pero que Peter tiene que... intentando soltar algo y no lo dice, ¿sabes?
Tiene un cuaderno muy trillado, porque se ve que tiene muchos. Bueno, pero llega una de las escenas que creo que también es relevante, que es que quería comentar, y es esa escena donde aparece Charlotte. ¿Y qué ocurre, Gemma? Que sé que tienes ganas de esta escena.
Tengo ganas de esta escena. Recordemos, estamos en el 22 de septiembre, otra vez, pero de 2053... Es decir, justo en el siguiente ciclo de 33 años, y vemos a Ellie, hija de Charlotte y madre de Charlotte, decirle...
Es que las ves y es que en mi mente no entraba, tío. Digo, tampoco, no, que entre en la cabeza. O sea, lo intenté ver.
Y el momento en que le dice... Todo irá bien, en lengua de signos alemana le dice, todo irá bien. Y es como de, vale, un momento, claro, yo pensé, digo, qué jodido que tu hija te tenga que decir que todo irá bien, pero luego decía, ah, no, espera, que es la madre. Entonces, claro, o sea, el sentimiento de protección está como recíproco e integrado entre las dos de una manera muy bizarra. Y claro, la duda que me queda es, no recuerdo en qué fecha Jonas Chubasquero Amarillo había viajado a ese 2053 que había coincidido con Ellie, pero recordemos que está también hasta 2054, que es cuando pasaba todo el rollo de que Jonas conseguía viajar. Charlotte en ese momento ya no, o sea, no estaba. Claro que los viajes del tiempo a mí en esta serie me rayan porque no son como retroactivos, es decir, algo que ocurre ahora como que empieza una nueva cosa, que es el determinismo que hablábamos de una vez ha pasado... Pasado está. Pero claro, Charlotte, que se va a convertir en guerrillera del ejército de su hija.
Es que comandante. No lo sé. Es que no, es que claro, porque estamos en 2053 y es verdad que vimos al Jonas en 2054. Entonces, esta parte, a ver, sí que tiene, o sea, aquí ni molécula de Dios ni.
Es que no sabe. Además, está en las cuevas refugiadas, si os fijáis. Y es por cierto, me he dado cuenta un detalle.
Sí.
Charlotte, para distinguir la Charlotte del mundo alternativo de esta, lleva el pelo recogido. La original lleva el pelo recogido, mientras que la otra lleva el pelo un poco más corto y suelto. Es una chorradita, pero es un detallito.
Es importante. Y luego aparte, aquí hablábamos de... Es que me es tan difícil. De la parte de, bueno, madre, hija y tal, está claro que quien es la madre es Charlotte. O sea, cuando se le acerca la cabeza... a mí me dio la menos mal que está Sam, digo menos mal, claro, porque Ellie en realidad dejó a esa niña, a un bebé, que se fuera, entonces no ha tenido ese sentimiento maternal, que lógicamente que luego es que es muy bizarro. Pero bueno, menos mal que está Charlotte allí, ¿sabes? O sea, que a lo mejor es la que crea luego toda la mierda de la partícula de Dios, vete tú a saber.
Claro, Charlotte es la hija del relojero, que por herencia...
Exacto.
Claro, estamos hablando de que hay personajes como muy tochos y otros como Peter, que nos parecen unos insulsos, pero a su vez
ambiguos incluso.
Tienen mucha información. O sea, Peter es un tío que no hace nada, de hecho casi no le hemos visto a lo largo de la serie hacer muchas cosas, pero lo poco que ha hecho era estar en momentos clave y disponer de unos contactos y una información como súper tocha. Charlotte, más de lo mismo. Charlotte era policía, investigaba cosas, que es lo que le mandaban, de repente rebusca en su pasado como hija del relojero. Luego Noah le da el reloj a Ellie de hácelo llegar a tu madre, ¿no? Como que el reloj es para ella. Entonces, yo no sé hasta qué punto Charlotte puede tener un saber hacer o un algo que le
dispone.
Claro, un as en la manga como sabiduría de su padre. Si se ha criado con el relojero, hostia, algo tienes que haber aprendido.
Claro, además es que ella lo decía, ¿no? En la temporada anterior de
a cambiar pilas, gira en torno a mí.
No, pero decía, todo gira en torno a mí. Y es que es verdad. O sea, esa familia de pelirrojos que tú dices, bueno, pues que no hacen nada. Y madre mía, hombre, yo supongo que entre eso y las cintas que ha dejado Claudia, que sabe de Claudia. Tal, claro, o sea, entiendo que no sé, es que estoy muy. Estamos centrándonos estamos centrándonos mucho en Jonas y Marta, o nos está haciendo centrar mucho, pero es que esa parte de Charlotte a mí me tiene también muy, muy intrigada, que a lo mejor sí. No son tan importantes. Son los que a lo mejor Jonas y Marta lo están liando todo y hay que hacer caso a Charlotte, que no sabemos, sí, pero...
Bueno, pues vamos a ir un poco cerrando, porque habéis visto que es que en cuanto nos soltamos. Aquí en la constante nos soltamos literalmente, pero en paracaídas, si es necesario. Un par de cositas antes de llegar a la parte final, que bueno, no son relevantes, pero bueno, yo he aprendido de esta serie que cualquier cosa es relevante a la larga, ¿vale? En una escena siguiente se ve a Caterina discutiendo con su madre, pero ya la versión joven, la de los años 80, mientras está haciendo los deberes, como que no hace caso su madre, oye, mira, que estés pendiente y tal. Bueno, es algo muy repentino, pero ya me llama la atención de, uy, algo va relacionado, ya verás cómo pasa algo con la madre, y que la hemos visto ya, la madre, en el hospital centro psiquiátrico, digo, uy, por ahí van en tiros, algo va a saldrá en algún momento. Siguiente escena, es que la hemos comentado, es cuando descubre Claudia a su hija muerta, a Regina, en un momento de doloros. Siguiente escena, Tronte pensando en su familia, está ahí vinculado. Bartos enseñando la logia a nuestra querida Marta alternativa y explicándole el origen.
Que Noah, sí, no, es que te voy a decir que Noah estaba cavando, que él sigue cavando. No sabemos en qué época, Noah, pero sigue cavando. O sea, puede ser en 2020 o no, o sí. Puede ser que hayamos visto, ¿vale? Pero él está acabando.
Él está ahí a pico y pala, nunca mejor dicho, pico y pala. Y Bartos, que os decía, sale, explica qué es el tema de la logia, que esto era una logia, que era una logia que quería el señor ese mayor que veíamos, viene de él, su padre, que su padre quiso investigar, gastó todo su dinero, que son gente de mucho dinero, sobre todo por la investigación, más de cómo poder burlar la muerte, que es el factor que me llamó la atención, más que los viajes en el tiempo. Focalizamos en el tema de ese ámbito, ¿no? De buscar, y entonces cuando te encaja con las frases que decía este señor a Jonas de un mundo perfecto, un mundo sin dolor, etcétera. Entonces,
y, bueno, y Adam, pues este, digamos, también lo decía, Adam también lo decía, que exacto, lo que quería era rehuir a la muerte, era una vida eterna.
Correcto.
Pero es no una vida eterna como nosotros pensamos, de te mueres y vida eterna. No, de verdad.
De verdad, inmortal. Inmortal y no como otras personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ya nos encaja el tema de esta logia, de dónde viene, de dónde vaya a sacar la pasta, de dónde tienen el origen, de cómo esa influencia y cómo Jonas, bueno, pues va a copiar una máquina que les ha visto a ellos. Eso es una cosa llamativa que cuentan. Dices, bueno, creo que os decía en el anterior capítulo, que decía, digo, joder, parece el doctor Frankenstein aquí, Jonas, ¿no? Pues aquí este señor es el patrocinador, ¿no? O su empresario que gestiona este tema. Y bueno, es Marta cuando le salta una frase que tengo apuntada aquí, que me la tuve que oír dos veces, dice, no se puede escapar del destino, la Marta alternativa les dice. Y haces, hostia. Y dice, esta que viene a otro mundo, les va a decir a estos, no, que no puedes escapar del destino por mucho que cambies, ¿no? Y dices, uy, Perlita, esta, pues os digo que me la ha apuntado, que creo que va a ser determinante para la serie y para el resto de los capítulos. ¿Verdad, chicas?
¿Verdad, totalmente, sí, y es un poco lo que volví a decir, o sea, lo que comentaba antes. Es decir, ese despacho donde están me parece la versión austera de Sigmundus. O sea, estaba el despacho de Adam repleto de cosas, aquí lo vemos un poco más ordenadete, o sea, la rumba sí puede pasar. Y claro, vemos lo que, no, después de esa frase de no podemos escapar del destino, nos enfocan, así como quien no quiere la cosa, el cuadro de Adán y Eva. Muy bien, correcto. Adán lo tenemos en nuestro mundo, muy bien. Ostras, y si a lo mejor le estábamos llamando maternativa vieja y resulta que se llama Eva... Wow, el origen de todo, yo, el pecado original, la lían mañana. Ellos, porque quien la lía, recordemos, en la historia es ellos. Bueno, la Biblia ha querido que fuera ella, ¿no? La que la liara más. Entonces, de ahí podría ser un poco que Julio decía, bueno, yo creo que Marta, la maternativa, puede tener ahí un halo oscurete, ¿no? O sea, de al final, quien nos hacían ver que comía la manzana y la liaba parda era ella. Entonces, wow. Pero claro, o sea, de no obstante, o sea, Adán y Eva ya te explota la cabeza y siguiente paso. Plano desde arriba, Jonas flipando, no se le ve la cara, pero yo me lo imagino ya muerto. O sea, la cara del otro día así, pues como Rambito, morritos de ¡up! ¿Qué, pues, qué está pasando? Y ella diciéndole, pues bueno, aquí lo ves, aquí lo puedes ver. Y son
en vez de tener fotos, tiene ese cuadro
nombres,
en el suelo.
O sea, de un cuadro en el suelo, que son dos árboles familiares unidos por un infinito. Si nos fijamos en las relaciones que existen, el infinito sería este apocalipsis. Y a un lado está el mundo que conocemos, de hecho además está donde está colocado Jonas, es el lado que le pertenece a él, y donde está ella es el mundo alternativo, que es mucho más reducido, donde las relaciones son mucho más reducidas. Y ahí, lo siento, pero sí que es el momento de Gemma y de los apuntes y de los zooms y de que nos volvamos locos y de, como decía Julio, los grupos de WhatsApp exploten e implosione la red. Porque, claro, haces capturas de pantalla, la gente hace zoom, subes el brillo, intentas buscar definición y un momento, porque hay cosas que alucinas, mandarinas. Claro, yo lo primero que fui a buscar era la ratificación de parentesco entre Charlotte y Ellie. Efectivamente, Charlotte y Ellie son madre, hija, hija, madre, o sea, es muy divertido porque los árboles como que se, bueno, es así que se retroalimentan, pero, claro, como padre... No vemos nunca el nombre de Noah, sino de un tal Hanno Tauber, que claro, Hanno se escribe H-A-N-N-O, si alteras las letras, oh, magia, Noah. Y el Tauber pues busca inventártelo, ¿no? Pero sale este Noah, que sí, que confirmamos que es padre. Pero voy más allá, dices, empiezas a buscar y yo os decía que Hannah Kankwal en su viaje en el 54 sí había tenido una aventura y sí había sido fructífera con Egon Tiedemann, el padre de Claudia. Y sí, decíamos, habrá tenido Alexander o Boris Niewal, ojalá, no, mejor, ha tenido a su nuera, Cilia Tiedemann. Ojo, atención, es decir, Hannah se quedó embarazada de Egon Tiedemann y tuvieron una hija llamada Silvia o Silvia o extraño en alemán, Tiedemann, que, ojo, atención, si hurgas más en ese mapa mental, se hace pareja de Bartos, ese Bartos que teníamos la duda de qué había sido de él, si había quemado a Adam o no, pero ojo, es que está juntado con Silvia Tiedemann y claro, como buena pareja, en esta serie tienen hijos. Y atención, ahora voy al bombazo de lo que creo que es el Darkpod 3x2, que es que Noah y Agnes, pero repito, Noah es hijo de Bartos y nieto de Hanna. La maldad sale, Elena, la maldad acaba saliendo.
Es que es increíble, es que, mira, es que tengo que comentar lo que ha pasado. A mí me manda, pero primero veo la imagen y digo, hostia, desde mi tele no leo nada, no puedo hacer pantallazo ni nada. Y sale Gemma y me dice, tranquila, yo he hecho pantallazo. Y es que sí que es verdad que es difícil, o sea, nuestra vista ha jugado, pero... ¡Madre mía! O sea, es que aparte de eso hemos descubierto más cosas que era como, ¡Dios! Pero es que lo de Bartos es que es súper fuerte. Bueno, no.
Es el bombazo del programa de hoy.
Claro, lo de Hanna es súper fuerte, pero es que luego además yo quiero resaltar que Agnes, la hija, está justamente pegada al infinito este. Además en las dos versiones. Recordemos Agnes, hermana de Noah, que tiene un lío, que va a tener un lío con la mujer de Egon, ¿vale? Sí.
Correcto.
Vale, pues y claro, está ahí y ya está, pero es que además Tronte también está ahí.
Como que principales están, los dos.
Están ahí como que están unidos, que es una movida. Esto es como que vamos por el 2, señores. ¿Qué movida es esta?
Claro,
ese cuadro...
De hecho, claro, yo he intentado, como no hay flechitas y está hecho de una manera extraña, porque claro, como dice la serie, el principio es el final y el final es el principio. ¿Desde dónde lees? ¿Desde arriba abajo o de abajo arriba? Entonces, claro, el momento en que pone Agnes Tronte, puede ser que Tronte con su pareja hayan tenido a Agnes y al infinito, que no sabemos qué es o quién es, pero claro, por otro lado dices, no, es que Bartos es padre de Agnes, entonces no podría ser. Y claro, te planteas el decir, vale, pues Tronte a lo mejor es hijo de alguien que no sabemos que estuvo con Agnes y nos explota la cabeza.
Hace así. Vale, el que no está viendo...
En estos momentos pues, Elena está explotando.
A ver, claro, es Agnes se une al infinito y del infinito y Agnes sale Tronte.
Eso es.
¡Leche y perche! ¡Qué fuerte! Es que no nos ha dado tiempo.
Es un momentazo... Es un momentazo en la historia de este podcast. En un ataque que está sufriendo Elena en directo.
¿Quién es ese señor? Porque es un señor, claro. Hay un espermatozoide ahí. ¡Ay, Dios mío!
Entendemos. O llega una paloma y pasa algo. ¿Qué creemos que no?
¿Quién es este señor? ¡Ay! Ya está.
Bueno, creemos que Elena está a punto de desmayarse o petar la cabeza, pues imaginar lo que es ver en directo el programa con ella. Yo voy a petaros un poco más la cabeza y saliendo ya de los árboles genealógicos, que la verdad ha sido un pedazo de huevo de Pascua que tenían escondidos y que si no congelas la imagen no te quedas con la copla.
Y en la tele cuando... no vale, ya aviso, que no se lee.
Y no puedes ampliar, no puedes hacer a la tele con los dedos a ver como si fuera un móvil. Está claro.
Ay, bueno, y esto también ha asegurado que no sé leer árboles genealógicos, para que lo sepáis. Porque claro, hasta que no he llegado a eso ya he visto y digo, ¿esta línea? Pues eso.
No es fácil, la verdad es que no es fácil. Bueno, pues hay otro huevo de Pascua final que va a ser determinante para esta temporada y es clarísimo. Y es cuando Marta le dice a Jonas que el apocalipsis ocurre en ambos mundos. Pero la diferencia que es que el de Marta va a ser dentro de 3 días en ese universo alternativo. Con lo cual, ahí tenemos temazo. ¿Verdad, Gemma?
Totalmente, Julio. De hecho, claro, yo como tú, los 3 días me han matado. Porque claro, digo, ¿qué va a pasar? Van a hacer lo posible para evitarlo. Pero bueno, Marternativa desde el inicio, de este episodio nos dice, va a ocurrir. En mi mundo, y de hecho las dos maternativas de distintas edades repiten el discurso. Tanto tu mundo como el mío se van a la mierda. Hay gente que va a morir, pero claro, conociendo a Jonas del Chubasquero, que es el que ahora mismo está con esta Eva, puedo entender que Jonas se pondrá el chubasquero atado en el cuello con las mangas volando como si fuera un superhéroe y tratará de impedirlo a toda costa, porque sabemos cómo es Jonas. Pero ahí voy. Tiene que ocurrir, porque si este árbol nos pinta la realidad, es que este apocalipsis tiene que ocurrir para que la existencia y prevalencia de los dos mundos sigan existiendo. Si no, uno de los dos mundos se iría a la mierda.
Correcto. ¿Tú, Elena, en este momento tienes la cabeza petada o sí, o has vuelto?
No, pero ya sabéis que yo peto y despeto. Claro, a ver, esto fue una revelación de ¿y por qué? Pasa tres días después, porque no está Jonas o qué, no sé, bueno, en ese mundo, obviamente, será algo de eso. Entonces.
Tres días, ¿eh? ¿Has,
claro,
has visto
claro que, a ver, tres. También el tres, sí. Lo que yo quiero entender es que, ¿y por qué no hacer que no explote? Y por eso Maternativa dejó a Jonas joven, él todavía, el que está sin, ¿cómo se dice? Sin malmeter del ciego este, el Tannhausen este, o como se llame. Entonces, qué casualidad que haya dejado a Jonas ahí para que se encontraba con su Marta del futuro, y a lo mejor lo que quieren es que ese Jonas que todavía no está corrompido, haga que no se explote y que no ocurra, ¿no? Y da igual, aunque los dos mundos luego, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero esa es lo que yo entiendo que pinta Jonas ahí, es por eso.
El principio es el fin, y Adán y Eva. Yo ya tengo bien claro que la Marta del futuro se va. Este capítulo, que es lo que vas a decir, lo deja bien claro. Que esa va del futuro es como un Adán, y también yo tengo la sensación de que es otra manipuladora como Adán, y que va a haber una guerra entre los dos universos, por así decirlo, el universo de Adán y el universo de esta Eva. Y del resultado de esta guerra, pues veremos quién lía a quién, y porque aquí está claro que unos van liando a gente de su equipo, equipo Eva, equipo Adán, y como salgan más árboles genealógicos, pues el índice de suicidios va a aumentar. Es más, cuando empieza el programa, como bien puntualizó Gemma, ponía mayores de X edad, sexo porque salen los culos o los pechotes, pero sobre todo los culos de Jonas, y suicidio no porque veamos suicidio, sino porque la gente se nos va a colgar la mayoría al ver este programa más de una vez.
A mí lo del suicidio me sigue, dice, pero ¿qué pasó en el primer episodio? Y ya lo rateas así, ¿no? O sea, le pones el rating por el suicidio del primero. Bueno, que
yo
no
creo
lo
que
sé,
es como que
lo
los dibujos japoneses.
Hombre, es que a lo mejor no, si dices que es un comecocos o que te va a explotar la cabeza, nadie lo vería. O sea, de categoría, exacto. Explosión de cabeza. No voy, ¿sabes? Es como aquí no voy.
¿Qué se ha liado? A ver, Yo ya
así que te ponen suicidio. Bueno, pues yo creo que con esto finalizamos un poco el programa de hoy. Si queréis, tenéis alguna teoría o alguna cosa, lo que podéis hacer es poneros en contacto con nosotros o cómo localizar el programa de Darpok o el resto de programas de la Factoría de la Constante. Y como dice mi versión alternativa con tupé, que es David Mulé, pues lo dejo en la dulce voz de nuestra compañera Gemma.
Pues sí, podéis contactar con nosotros en @laconstante1, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En Twitter, acordaros, como estamos en el DarkPod, usad el hashtag DarkPod para lanzarnos las preguntas y los comentarios que nos queráis dejar. También las teorías, info@laconstante.com. Ojo, y advierto, como seguimos la temporada semanalmente haciendo campaña anti o en contra del binge-watching, si nos queréis mandar un email en el asunto, por favor, ponednos si contiene o no spoilers, porque no nos gustaría tener que leer o tener que sufrir algún disgusto por vuestros comentarios que tanto nos gustan. Y por otro lado, en la página web laconstante.com, donde encontraréis todo el contenido de la Factoría La Constante. Como decía Elena, podéis poneros al día en el DarkPod esperando que, o sea, en el DarkPod, no, en el Podcarl, que claro, están ahí, pues para poneros al día que llegue el último episodio, o si no, si lo que necesitáis es un refresh de esta temporada para llegar a DarkPod 3, podéis hacerlo en el DarkPod segunda temporada, que también hicimos semanalmente el año pasado. Así que acordaros, todo esto en laconstante.com, además de nuestro querido llamado Botón Naranja, que os llevará a patreon.com/laconstante, donde, como la gente que nos está viendo en directo, nuestros queridos patreons, nuestra familia, nos está viendo en directo, puedes participar en un montón de sorteos, en chat en directo, en nuestras conversaciones seriéfilas todas las semanas y todos los días. Así que no lo dudes y aquí estamos.
Pues Pues sí, aquí nos podéis localizar y, como bien dice, podéis ver en directo los Patreons cómo le explota la cabeza a Elena en mitad de un programa. La verdad que es que eso no tiene precio, eso sí que merece el momentazo. Y bueno, yo creo que con esto, mordiéndonos los dientes, porque aquí el que os está hablando se va a morder los dientes en relación al capítulo tercero, que va a decir, no puedo más. Y es complicado porque esta serie es de esas series que dices, quiero ver más, pero ver con tranquilidad. Y eso hace que seamos viajeros, como nuestros protagonistas, y viajeros que están disfrutando de este podcast. Entonces, no hay nada más que hacer que alguno de nuestros viajeros que se marcha, no sé si al pasado o al futuro, para ver el siguiente programa. Así que, Elena, comenta, ¿te vas al futuro, al pasado, al post-apocalipsis o a dónde marchas?
Yo estoy en el suelo de este sitio, estoy aprendiendo a leer árboles genealógicos porque me han empezado a entrar dudas ahora en mitad del podcast. De que, claro, no sabemos muchas cosas, como quién es la madre de Peter, aquí me parece que el Jonas se ha casado con alguien, pues es que, o que es, no es hijo, es hijo. Entonces estoy ahí, me estoy dejando los ojos, así que nos escuchamos la semana que viene, pero que yo sigo a lo mío, que muchas gracias y un saludete.
Hasta la semana que viene y oyentes, si queréis regalar una lupa a Elena, encantado que os lo va a agradecer, y un árbol genealógico. Y otra gran viajera en este programa es nuestra querida Gemma, que con ganas de oírnos, vernos, y marchas futuro, pasado, presente.
Pues me marcho directamente a ver el siguiente episodio para la semana que viene, con leccionar un montón de teorías y poder comentar el siguiente episodio. Así que creo que nos vemos en el futuro, Julio.
Pues yo espero veros a todos en el presente y dentro de poquito en el siguiente programa que sacaremos, y sacaremos en este tercer episodio que nos, ya el segundo nos ha roto esquemas, nos ha roto incluso la cabeza y las ideas, y el tercero, con que tenga la mitad que tiene del segundo, seguro que es un éxito. Así que aquí vuestro viajero Julio Caronte os desea una feliz semana para todos y disfrutar y viajar mucho. Un saludo.